make drop it off at your
detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba, arriba San Luis.
Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
La tónica perfecta para arrancar mejor el día. Los sonidos que nos hacen vivir. Las referencias que hacen la diferencia.
Anuncia Gallardo incremento en participaciones municipales.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Hoy José Moreno Leiva nos habla de John Irving, el libro Hasta que te encuentres.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Espaldarazo a San Luis de López Obrador.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Lionel Messi afirma que el partido más difícil fue contra México.
El ritmo y la tendencia.
¿Qué es el reto del clonazepam? Hubo ya desafortunadas secuelas.
Y está arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Son las 7 de la mañana con 3 minutos en San Luis Potosí, 31 de enero. Cerramos el primer mes de este año. Eva María, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. El último día del primer mes del año. Esto se está yendo de volada. Nomás falta que en cierto tiempo ya andemos cantando villancicos otra vez. ¡Qué barbaridad!
Pues por lo pronto alístense porque ya en 2 días llega la tamaliza, se cierra para muchos el maratón Guadalupe Tamal.
Guadalupe Tamal.
Vamos a ver si ahora sí ya en febrero empiezan a cumplir sus condiciones.
La Candelabria.
El asunto interesante para arrancar el día de hoy es lo que ayer justamente más o menos a esta hora sucedía en la mañanera, en la conferencia matutina que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues hablando de San Luis Potosí, tenemos por ahí el audio de lo que ayer pasó por la mañana en Palacio Nacional. Se refirió a la visita que confirma para este fin de semana en nuestro estado. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos.
Confío en que se está gobernando bien en San Luis Potosí. Yo creo que es bueno el gobernador de San Luis Potosí. Entonces, yo sí creo que el gobernador está haciendo una buena labor y va a ser un buen gobierno. Le tengo confianza y lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar en todo.
Muy bien, en todo. Guarden ese audio de lo que acaba de decir Andrés Manuel López Obrador, por favor. Dice que va a apoyar en todo. Y acá estará el fin de semana. Ya lo había anunciado en la conferencia, en una de las conferencias mañaneras de la semana pasada. Había dicho viernes en San Luis. Pues fin de semana el presidente en este estado. Y en otra información, el narcotraficante Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, aseguró ayer que adelantó $500,000 en 2008 para poder reunirse con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien supuestamente le entregó más de $10,000,000 del tráfico de drogas a cambio de seguridad y de información para combatir a bandas rivales. El que fuera el capo del cártel del milenio que está cumpliendo esta condena en los Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que allá en 2008 solicitó una reunión con García Luna a través de su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, que llegó a ser director de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué niveles de esta situación? Y bueno, a preguntas de la Fiscalía, el Lobo Valencia explicó que ese encuentro lo pidió después de que Arturo Beltrán Leiva, el líder del cártel de los Beltrán Leiva, obviamente lo hubiera secuestrado para exigirle el pago de $50,000,000 y su apoyo en la guerra que había estallado dentro del cártel de Sinaloa. Así que bueno, esto continúa, el Lobo Valencia dando sus versiones en Estados Unidos en este juicio a Genaro García Luna. Pensé en Gerardo García, mi amigo, le mando un abrazo.
Bueno, de Genaro García Luna, ayer más temas. Fue acusado nuevamente del delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $27,000,000. después de que una jueza federal girara nuevamente una orden de aprehensión en su contra en cumplimiento a una sentencia de amparo del octavo tribunal colegiado en materia penal. El tribunal concedió un amparo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y exsecretario de Seguridad Pública y se ordenó dejar sin efecto la orden de captura que habían otorgado el 27 de noviembre del año 2020. Esto debido a que se detectaron inconsistencias en la información que aportó la Fiscalía General de la República, principalmente la relacionada con los montos, la lana que García Luna percibió como funcionario y las operaciones que realizó entre diciembre de 2000 y noviembre del 2012. O sea, los 6 años completos en donde estuvo involucrado en el gobierno federal en posiciones importantes de seguridad, los 2 sexenios, el de Fox y el de Calderón, primero como titular de la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respectivamente. Ante esta situación, este tribunal ordenó a la FGR volver a aclarar su petición y solicitar nuevamente la orden de aprehensión y se modificó la sentencia dictada en primera instancia por la jueza 16ª de Distrito de Amparo en materia penal. Yo les quiero decir, a mí lo que me huele a esto es que quieren ratificar también desde México que el tipo tiene pues una cantidad de temas muy complicados como un ejercicio de presión, porque a pesar de que evidentemente el tipo estaba involucrado en cosas, pues este tiene un tinte político esencialmente importante para que pues se justifique la posición del presidente de la República, López Obrador, en contra de todos los que no piensan como él.
Así es. Y bueno, qué desfachatez. Ayer en la Cámara de Diputados, ¿cuánto tiempo llevan ya en campaña las corcholatas? ¿Cuánto ya le echas?
Pues mínimo 6 meses, abiertamente 6 meses.
Abiertamente 6 meses. Ayer, Morena en la Cámara de Diputados lleva a cabo esta su cuarta reunión plenaria en la que por primera vez asisten, vean nada más, así, la formalización de la asistencia en la Cámara de Diputados de los aspirantes a la candidatura de ese partido para la presidencia en 2024. El primero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él llamó a los legisladores a que este año lo dediquen a hacer mucha política en el territorio para que se conozcan los avances durante este sexenio y que el movimiento sea ratificado en 2024. Y habló también del plan B de la reforma electoral. Él rechazó lo que ha estado diciendo Lorenzo Córdoba sobre la petición a los legisladores de Morena para que en las leyes secundarias se destase al instituto. Y bueno, pues ahí estuvo bromeando, ¿no? Pero bueno, ahí él fue el primero, Adán Augusto López, que además negó sobre la compactación de áreas en el INE y otros temas. Pero bueno, así estuvieron. Después vino Claudia Sheinbaum, Marcelo, Fernández Noroña.
Sí, el que no anduvo por ahí fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, de hecho, es el que está revelándose dentro del circuito morenista desde hace un buen rato. Inclusive él dijo que él no quiere participar de ninguna encuesta. Pues claro que no, pues no va a ganar.
No, pues no le conviene.
Por supuesto que no, pero sí está. Y ahí mismo dentro de la bancada de Morena, ayer se dio otro tema que dio mucho de qué hablar. Es el primer chapulineo del 2023. Se trata del diputado federal Justino Arriaga, que anunció que va a dejar el PAN para cambiarse a Morena. El propio Adán Augusto, durante la reunión plenaria, dijo: yo quiero iniciar esta intervención saludando la incorporación de un joven diputado federal a las filas de Morena y a este grupo parlamentario, Justino Arriaga de Guanajuato. Ya dijo que fueron diputados federales compañeros en no sé qué legislatura y que es un joven político formado, que ha sido 3 veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca, etcétera, etcétera. Y se le fueron encima. Inclusive aquí nuestro querido Osvaldo Ríos le dijo cosas en Twitter, lo bloquearon. Pues temas complicados estos que se siguen dando al interior de las bancadas, donde se pelean por las posiciones ahora que pues quieren tener más espacios dentro de las decisiones legislativas, pues ahora que se viene la madre de todas las batallas, ¿no?
Así es.
En este año, para poder validar todas las condiciones que seguramente la Suprema Corte pues va a poner en tela de juicio.
Sí, muy interesante este escenario. No debería de estar ocurriendo este tipo de discusiones. A ver, el INE ya era funcional, ya daba resultados, validaba las elecciones, entre ellas en la que ganó el presidente. ¿Por qué no estar poniendo el tiempo, el dinero y la energía en otras cosas? Pero bueno, Así es como es en este país. Y a ver, el tema salarial en particular, pese a la inflación, los salarios mínimos han recuperado 13.2% en poder adquisitivo. ¿Usted cree eso? Es el primer informe mensual sobre el comportamiento de la economía correspondiente al año actual, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces ellos dicen que pues, los salarios crecieron 7.82. ¿Te suena?
Ay, pues son cifras formales, ¿no?
Ahora, son las cifras formales y evidentemente tiene que ver con varios datos, ¿no? Del incremento que finalmente se genera, por ejemplo, para la zona libre de la frontera norte a partir del ajuste del salario mínimo. Y entonces hay datos que repuntean y que hacen precisamente pues que esto parezca un ajuste. Y bueno, evidentemente el incremento del salario mínimo le pega directamente a esta parte. Pero aquí la pregunta sigue siendo si el salario se ajusta, o si hay una dinámica además formal e institucional legítima que permitiera que nuestros salarios se ajustasen obligatoriamente conforme a la inflación.
Eso es lo que tendría que pasar.
No, porque si no mientras, pues son datos. Ah, sí, 782, pues qué bueno, ¿no?
Y yo sigo
pero
pensando,
¿a quién?
Qué bueno que me dejan decirlo.
¿Cuántos?
Que también el tema de la recaudación debería ser de una manera diferente como en los Estados Unidos, en donde pues casi el impuesto al consumo es uno de los más importantes, que te quita toda esta carga de obligaciones que después tienes que resolver en pues los términos que conocemos aquí en México y que se establecen con las declaraciones mensuales y anuales y todo este rollo. Hablando de Estados Unidos, fíjense que ya anunciaron van a dejar de considerar la pandemia de COVID-19 una emergencia nacional a partir del próximo 11 de mayo, según un comunicado de la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca que emitieron ayer. En el escrito, la administración estadounidense explica que su plan es extender las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública decretadas en 2020 por el entonces presidente Donald Trump hasta mayo, momento en el que van a suspender ambas. La decisión implica que el gobierno pasará a tratar la COVID como una enfermedad endémica. En su comunicado, la Casa Blanca argumenta que este periodo de gracia hasta mayo evitará el caos e incertidumbre en el sistema sanitario que se produciría de prosperar la iniciativa de los republicanos en la Cámara Baja que contempla el cese inmediato de las declaraciones. Así, si bien en diciembre el Congreso ya determinó que las medidas adicionales que formaban parte de la declaración de emergencia, como la financiación adicional para los estados, se irían desmantelando poco a poco, la iniciativa de los conservadores las cortaría de raíz. Hay otra parte que es específicamente la práctica, en donde también están ya, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Están tratando de formalizar que sea una sola vacuna anual, como sucede
como la de la influenza, exacto.
Exactamente, ya que no haya estos periodos complicados, que todo el mundo sepa, no, pues te la tienes que poner una vez al año, se acabó la historia, tienes un récord, esa te cubre en un rango amplio para todos los diferentes puntos de variante que puedan llegar a tener y se acabó.
Y que estén actualizadas, porque han criticado mucho justamente que nos estén vacunando con activos que no tendrían las cepas actualizadas, ¿no? Entonces, a ver, pues te vacunan para un COVID de hace 2 años. Te sirve, le aporta, pero no es igual. Bueno, y en otra información, Michael Jackson y su biopic. Sí sabías que van a hacer una biopic de Michael Jackson, ¿no?
Pues ya había escuchado rumores. Antes había visto que lo de Madonna y luego vi en el fin de semana que ya Universal estaba descartándola. Pero lo de Michael Jackson parece que viene en serio, ¿no?
Exacto. Su sobrino es quien va a ser de Michael Jackson. Se llama Jafar Jackson. Y él ya publicó ayer su primera fotografía como Michael Jackson, como su tío. Y quien va a producir esta película biográfica de Michael Jackson va a ser Graham King, que fue el mismo que produjo Bohemian Rhapsody.
Okay.
¿Cómo ves?
Pues parece que viene bien.
Ahí viene. Pues por lo menos va a estar espectacular. ¿Te acuerdas de ese momento de ingreso a la primera escena de Bohemian Rhapsody con Taron Egerton caminando por el pasillo con aquel traje naranja con cuernos exuberantes?
Sí, claro.
De Elton John.
Esa imagen del principio
de
Rocketman.
No, bueno.
Fantástico. Son las 7:16, vamos a la guerra de rolas. Hay muchas cosas interesantes en el transcurso del programa, así que quédense, por favor. escuchemos qué hay. Hoy es martes de vinilos.
De gustos culposos todavía. Ahorita los voy a platicar.
Let's get ready to rumble.
Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
El día de hoy yo les traigo una canción de 1987 incluido dentro de un discazo. Bueno, Autos, Moda y Rock and Roll de Las Fandango. ¿Tú te acuerdas de Las Fandango? Eran lindas, todas eran lindas. Son después regias, ¿no? Regias. Una de ellas después, Alexa, fue Timbiriche en la fase final de Timbiriche, ¿no?
Y después quiso entrarle a uno de estos concursos de La Voz y no sé qué, y la corrieron por mamerta.
No, bueno.
Sí, en serio. Porque llegó a querer concursar y ella, pues que ya había estado en Fandango y en Timbiriche,
pues ya tenía tablas.
Quiso recuperar su carrera, no sé qué. Y entonces, pues por mamerta la cortaron.
¿Pero qué hacía? ¿Se creía?
Pues sí.
De la alta calidad artística mexicana.
Así es. Entonces, mira. Los jueces le dijeron: no, mamacita, aquí se requiere humildad y pues ya nadie se acuerda de ti, mi reina. Porque sí que tú digas: uy, bueno, hay afiches de esta mujer en cada
esquina.
Pues no.
Bueno. Pues esta canción viene de la era de Fandango, ¿sí? Unas chicas que eran muy simpáticas, regias, bien lo acabas de decir, que eran cinco señoritas que se dedicaban a cantar y bailar, y lo hacían bien, ¿no? Cumplían con ella. Y este fue uno de los hits más importantes de esta banda, que, bueno, pues han dicho que si reencuentro, que si no, pero han sido las que no han estado en la escena musical de vuelta, ¿no? Está Jeans, está casi casi que la banda que tú quieras. Ellas no. Pero aquí sí, suénala, mi Cris. ¿Tú qué nos traes?
Ahí está, Las Fandango, esta canción es buena, la de
sí.
Maneras de Olvidarte.
Sí, sí.
Pues yo las traje al maestro Lorenzo Antonio.
¡Ea!
Que empezó su carrera también como niño, no sé si ustedes lo recuerdan.
Claro.
Porque ganó el primero de los festivales de música infantil que organizó Televisa. Era una época donde los festivales de música eran muy importantes, entonces había el de mayores, que era el Loti, y luego había el de jóvenes, que era el famoso
Valores. Juguemos a cantar.
No, Valores Juveniles.
A Valores Juveniles era como el adolescente.
Pues era el de los jóvenes.
Pues sí.
Sí. Y el de
¿y el infantil?
Y el infantil era
Juguemos a cantar.
Y en ese primer Juguemos a cantar, pues él ganó junto con dos hermanas, tocando una canción, pues prácticamente country. Ellos son, pues de hecho son gringos.
Son de Texas, ¿no? Sí, del sur de Texas.
Son de Nuevo México, Albuquerque.
De Albuquerque.
De ahí. Tiene 53 años en este momento, Lorenzo Antonio Sánchez Paul.
Que iba con la mano derecha hacia adelante.
Y con la izquierda para atrás. Exactamente, con su violincillo. Y entonces, aparece en escena, lo hace bien, es un tipo con carisma, nunca fue un cantante excepcional, pero sí lo hacía bien. Y entonces, él lanza varios discos ya como una joven promesa, pero yo creo que la canción que realmente más le pegó después de su época primaria infantil fue esta, que se editó en el año de 1986, que fue parte de los famosos Siempre en Domingos, y que se llama 12 Rosas y que seguramente va a ganar el día de hoy, porque ya tengo como 5 votos desde ayer que la empezamos a poner. ¿Ya?
¿Ya?
Es que está
ahorita. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan, vuelve. Y cada una significa un mes llorándote.
Yo ya había ganado con esta canción en Más FM, oigan, ¿eh? Es avasallante. Si sí, tienes 3 votos en cabina.
Bueno, pues
extra.
El Lorenzo Antonio. Bueno, pero
sin vicuñitas.
Jaime Waldo se acaba de declarar fandanguista. Tienes votos.
Saludos, Jaime. Gracias por el apoyo. Gracias.
Nos manda a saludar Juan Carlos Muñiz Garza. Te mandamos un abrazo.
Muchos saludos, Juan Carlos.
Y a toda la gente que nos está escuchando, ya saben, sí, ustedes tenemos la línea abierta para que voten. 4448-442-961. Ahí pueden votar. Fandango, un millón de maneras de olvidarte, o Lorenzo Antonio con las 12 rosas.
Oigan, ayer 4 personas me preguntaron por la canción de Manuel Horvilier que pusimos ayer, ¿eh? Me lo pidieron 4 veces, ¿eh? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Qué bueno saber que le gusta la selección musical de este programa. Hoy vamos a escuchar a los hermanos más peleoneros del rock. Sí, Oasis, está fácil, ¿no? Ellos hicieron además una canción que se llama Don't Look Back in Anger. Ellos que son expertos en ira, precisamente. Y bueno, pues la escribe el hermano guitarrista, Noel Gallagher. La lanzan a la venta como 5º sencillo de su 2º álbum, What's the Story, Morning Glory, que seguramente todos lo tenemos en casa. Y logró ser la 2ª en alcanzar el 1 en las listas de éxitos del Reino Unido. Y bueno, hay una revista que se llama Q y dice que esta canción es la 20 de las mejores canciones de todos los tiempos. No es para tanto, pero es muy buena. Aquí se la dejamos. Arriba San Luis.
Step outside, summertime's in bloom. liquidación en Muebles Marial. Visítanos en Marial Tangamanga y Marial HB de Carretera 57.
El gusto de volver a casa.
Muebles Marial.
En un momento regresamos. Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Let's make it.
El espíritu de la película Los Tres Mosqueteros, Bryan Adams, Rod Stewart y Sting hacían un particularmente simbiótico trío para la banda sonora de esta película y para la posteridad en un día como hoy, hace 29 años. Una power ballad con el sello de la casa, escrita y producida por Robert John Motlanch, Michael Kamen, que fue lanzada en noviembre del 93, pero para el último día de enero del 94 ya era la reina de las listas de pop, adulto, contemporáneo y rock de los dos lados del Océano Atlántico. Pues cómo no con este trío. All for Love, todo por amor, uno para todos y todos para uno.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Siete con 34, continuamos con la información aquí en Arriba San Luis. Eva María Camacho y Jesús Aguilar en estos micrófonos. Y capturan a dos implicados en secuestro agravado por su supuesta participación en el delito de secuestro agravado en Ciudad Fernández. La Policía de Investigación aprehendió a dos hombres, así lo informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Y las indagatorias de este asunto se efectuaron por parte de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, quienes tuvieron conocimiento de que el 5 de diciembre de 2022, un hombre había sido privado de su libertad por dos individuos desconocidos, luego de que la víctima se encontraba trabajando en un potrero. Posterior a ello, estas personas solicitaron a familiares de la víctima una fuerte cantidad de dinero. No obstante, el afectado fue liberado el 13 del mismo mes, en la localidad de San Martín, en Río Verde.
El gobernador Gallardo Cardona va a entregar hoy a las y los 58 alcaldes de los municipios los recursos del ramo 33 y 28, que gracias a las gestiones realizadas tendrán un histórico incremento en las participaciones de hasta cerca del 20% con relación al año anterior, y deberán ser destinados a obras y acciones de beneficio social, así como el rubro de seguridad. Se reveló que estas participaciones también recibieron apoyo del gobierno del Estado, para que ningún ayuntamiento tenga pretexto de llevar a cabo obras a las y los habitantes. En la capital estarían entregando más de 400 millones de pesos de recursos extraordinarios, 200 millones del ramo 28, 200 millones del ramo 33. La federación puso la parte que le tocaba, nosotros como Estado llegamos para apoyar, lograr un mayor presupuesto. Incluso hay municipios que se fueron al 19%, dijo Gallardo. Adelantó que Ciudad Valles, por ejemplo, recibió 19% de incremento, mientras que Matehuala otro 19%, que llegará a 50 millones más de lo que estaba presupuestado, 25 millones del ramo 28 y 25 millones para el ramo 33. Es muy relevante porque, dice el gobernador, no se daban este tipo de incrementos para obra.
Inicia la campaña de descuentos para cambio de propietario con placas de San Luis Potosí. Todo esto para brindar certeza legal a quienes adquirieron una unidad vehicular, o sea, un coche o un vehículo con placas de San Luis Potosí y todavía no se encuentra su nombre. Pues la Secretaría de Finanzas ha arrancado esta campaña de descuentos en el trámite de cambio de propietario. Y ellos informaron que este programa está buscando pues que los vehículos realmente estén a nombre de quien los tiene, con la aplicación de descuentos que reducen considerablemente el costo del trámite. En febrero, descuento del 75%. Marzo, descuento del 50%, en abril descuento del 30%. ¿En dónde? En estas oficinas, ponga usted atención, en el módulo de la FENAPO, en las oficinas de Himalaya, de Cuauhtémoc, de Olivos, Industrias, Soledad en la calle Guerrero, Soledad en la calle Cruz Verde y en todas las oficinas de los municipios del estado.
Ayer anduvieron aquí en San Luis directivos de Netflix, se reunieron con el gobernador, con la secretaria de Cultura, etcétera. Trataron de pues poner en la mesa el buscar concretar más producciones en diversas locaciones. Se recibió a Pierre-Emile Bandour, el director de Política Pública para Latinoamérica, Francisco Rodríguez, director de Seguridad, Mariana Redondo, directora de Producción. Platicaron, va a venir una serie a grabarse a San Luis Potosí, será nada más y nada menos que la serie del gran Juan Rulfo, Pedro Páramo. Va a ser el inicio de las grabaciones a partir de la tercera semana de abril, van a estar aquí 7 semanas, y entre las posibles locaciones está la Hacienda Carranco, Real de 14, zona, la zona centro y la zona media, y esto evidentemente pues le permitirá a San Luis reposicionarse como una marca para inversionistas y evidentemente para el turismo de toda la nación y de toda Latinoamérica.
Respecto a la violencia contra las mujeres, el Pleno del Congreso del Estado aprobó solicitar a la Secretaría General de Gobierno revisar el avance y resultados de la declaratoria de alerta de violencia de género, además de instarlos a analizar la incorporación de más municipios a la línea de acción. Emaidalia Saldaña Guerrero, la diputada, señaló que es importante garantizar la seguridad de las mujeres en las 4 zonas del Estado y reconoció que, aunque se sabe del trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la famosa CONAVIM, pues aún falta que se determinen los mecanismos precisos para definir los indicadores de medidas generales donde se tiene decretada la alerta de violencia de género aquí en San Luis Potosí. O sea, todo se sigue quedando mientras tanto en dichos, por supuesto, en normativas, en instituciones que desafortunadamente brillan por la falta de eficacia.
Y hablando del Congreso, ayer con 21 votos a favor, 2 en contra y 1 voto nulo, la diputada Cintia Verónica Segovia fue elegida para presidir la directiva del Congreso del Estado para el segundo periodo ordinario de sesiones que comienza mañana miércoles. Luego de haber tomado protesta, Segovia señaló que ahora se ocupará pues de este cargo en la misma línea en la que estuvo Aranzazu Puente en esta condición en los últimos tiempos. Yo creo que el hecho de que cambie la directiva no cambia los trabajos. Este cambio solo es un tema de forma, por lo que seguiremos haciendo lo necesario en los asuntos que están en tránsito, dijo Segovia
Colina. Yo ahí no estoy de acuerdo. A mí me parece que tendría que cambiar. A ver, cambia el liderazgo. Usted díganos, diputada, ahora, ¿con qué dinámica va a venir a dirigir el Congreso del Estado?
Yo creo que le salió la honestidad de saber que ni va a pasar nada, por más que ella quiera, ni tampoco están haciendo nada notable. Y la verdad es que, aparte de todo, la presidencia de la mesa directiva del Congreso es un puesto ahí de oropel. O sea, es el que va a las inauguraciones, el que tiene la representación legal.
Claro, es el representante.
Nada más, o sea, ni toma decisiones. Y aquí sabemos que hay un único supradiputado que se llama José Luis Fernández el Chiquis, que es quien lleva todo el Congreso, y se acabó la historia. Pues así es.
Qué pena, debería ser real.
Vamos con música.
Bueno, vámonos con música.
Esta canción es del maestro Bruno Mars.
Yeah.
Se llama Pete Jean Hernández. Su papá es puertorriqueño, su mamá era, bueno, es de Filipinas y pues nació un 8 de octubre de 1985. Esta canción es de las más famosas de, pues, de su recorrido. Salió hace ya, fíjense cómo corre el tiempo, hace ya más de 10 años, en octubre del 2012. Es parte del Unorthodox Jukebox, que salió justamente por Atlantic Records en aquel momento. Se llama Locked Out of Heaven. Y siempre se emparentó con Message in a Bottle de The Police. Tienen esa misma pues base rítmica y genérica, y yo creo que por eso nos gusta todavía más. Locked Out of Heaven.
Yeah.
De Justin Timberlake. Él nació en 1981 en Memphis, Tennessee. Este cantante, compositor, actor y productor, él arrancó su carrera en el club de Mickey Mouse y en los 90s brincó a ser parte de esta exitosa boy band que se llamó NSYNC, con la que vendió más de 10 millones de copias tan solo en los Estados Unidos. Desde 2002, él inició su carrera como solista, siempre en crescendo. Hoy cuenta con 10 premios Grammy, 7 American Music Awards, 10 premios Billboard, una nominación al Oscar y 2 a los Globos de Oro. ¡Felices 42 años, Justin Timberlake!
¡Parece que va a llover! ¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
¡Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol!
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
¡Al infinito y más allá!
Mejoró la temperatura para la ciudad capital, 9 grados la mínima, 25 la máxima. Se pone cálido hoy, esta jornada de martes, mayormente nublado.
En Matehuala, en todo el altiplano, 25 máxima mínima, 12 para que ustedes tomen providencias, mayormente nublado, repito, en el altiplano.
Río Verde, mayormente nublado también, 27 la máxima, 14 la mínima.
Para toda la gente que nos escucha en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, máxima 29, mínima 20, nublado en Ciudad Valles.
Y saludos hasta Tamazunchale, donde también nos escuchan gracias a la internet, 18 la mínima, 27 la máxima, nublado también.
Vámonos rápidamente con más información, si ustedes nos lo permiten. Pues hay temas importantes que vale la pena rescatar. Fíjense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal culminó con la selección de 100 perfiles que van a integrar la División de Caminos de la Guardia Civil, la nueva fuerza estatal que garantizará la seguridad vial de automovilistas y transportistas en carreteras estatales y federales. Esto fue confirmado por el titular de la Secretaría, el general Guzmán Ángel González, quien añadió que la Academia Estatal de Seguridad será sede de la normativa y plan de adiestramiento y capacitación que recibirán las y los oficiales de esta división. Será además una formación complementaria a la normatividad que la Secretaría de Seguridad Estatal ya implementa en carreteras estatales mediante su cuerpo de tránsito, tratando de ampliar y mejorar las estrategias y tácticas de protección y salvaguarda de viajeros y conductores como una propuesta del gobierno para fortalecer las acciones de seguridad para todas las potosinas y los potosinos.
Y en materia de medicina a nivel nacional, los potosinos están destacando, potosinas y potosinos, en el examen general de egreso de la Facultad de Medicina. Déjenles cuento. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí logró más de 100% en testimonio de desempeño satisfactorio y más del 50% en testimonio de desempeño sobresaliente en este examen general de egreso de medicina, por lo que está a punto de alcanzar el nivel 1 plus en México, un lugar que ninguna facultad de medicina ha logrado. Mira qué bien, muy bien, oigan.
Pues la tradición se impone una vez más, pero la vigencia es lo que hoy hace que siga destacando de manera adecuada. Felicidades a la universidad.
Muchas felicidades.
Y a la Facultad de Medicina. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa para que los prestadores de servicio de hospedaje, a través de plataformas, atiendan las indicaciones de Protección Civil Estatal y Municipal en materia de seguridad. Es una iniciativa que se aprobó con 18 votos a favor, propuesta de José Antonio Lorca Valle de Morena, que determina que los prestadores de servicios se someterán a las verificaciones de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y equipos aplicadas por las direcciones de Protección Civil Estatal y Municipal.
Y nunca van a acabar.
Pues a mí lo que me llama la atención es que si no hay una normatividad clara, si no hay una regulación clara, pues más bien esto es como un nido de corrupción.
Pero te tiene que revisar a fuerzas tu Airbnb, Protección Civil, y si no el municipio.
¿Quién te va a inspeccionar? Pues ese es el tema, ¿no? ¿Y cuándo te avisaron cuáles eran las condiciones en las que tenías que estar? A mí no me hace tan feliz esta situación. Creo que es un tema mucho más recaudatorio que realmente proteger a la gente. Hemos visto casos, ¿no? Ya también en buena parte del mundo donde sucede. A ver,
yo creo que,
Lorca, ponte a legislar en cosas que realmente le sirvan a la gente, ¿no? Me parece una pérdida de tiempo espantosa.
Y bueno, yo creo que, a ver, hay mucha gente que tiene hoteles, restaurantes o Airbnbs y, bueno, pues viven de eso, es su negocio. Tendríamos que facilitarles las gestiones para que hagan su trabajo. Hay que llevarlos a la legalidad y a la formalidad, pero que les sea fácil, no complicarle la vida a la gente que está trabajando.
Y hay otra cosa. La gente quema un Airbnb. O sea, si tú llegas a un Airbnb o a uno de estos sitios de hospedaje...
Sí, de la plataforma que sea, porque sí, hay varias.
Pues, si no cumple con lo que te están ofreciendo, tú inmediatamente le pones un quemón y hasta le pueden quitar ese estatus y la posibilidad de ofrecerlo. Y entonces, pues ahí está un gran tema. Lo demás, pues me parece que es un asunto que tendría que generarse una normativa muchísimo más clara para que pudiera entrarle, pero bueno, hasta ahí el tema.
Y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado tiene en operación el programa Beca Crédito, que está dirigido a estudiantes regulares que cursen educación de nivel superior en instituciones públicas o privadas para que puedan mantenerse, inscribirse en la escuela o titularse para ayudarles a que lleguen al mercado laboral mucho más rápido. Entonces, de acuerdo con estas cifras del CIFIDE, en 2022, del total de financiamientos de esta beca crédito, 53% fueron a mujeres, 47% a hombres y el 74% de quienes solicitaron estas becas crédito fueron personas entre los 21 y los 24 años de edad, un rango entre quienes están finalizando sus estudios profesionales. Y en lo que respecta a la universidad a la que pertenecen quienes han solicitado estas becas crédito, informaron que el 70% pertenecen a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en cualquiera de las cuatro zonas del estado, 15% estudiantes de la Universidad Politécnica y el resto de otras instituciones públicas, el 7% del Instituto Tecnológico.
Aquí el CRE, ustedes conocen el CRE, el Centro de
Educación
y Rehabilitación.
Sí, por la 57.
Pues es un lugar que brinda a más de 600 personas apoyo diario, personas con discapacidad que pertenecen a todo el estado, y afortunadamente la noticia es que ha recibido equipamiento nuevo. La presidenta honoraria del sistema, DIF, Ruth González, destacó la importancia de crear una sólida infraestructura al interior del CRE, mejora los resultados, por supuesto, se obtienen avances más significativos en la atención. El CRE es un espacio verdaderamente valorado y qué bueno que le estén pues aportando infraestructura nueva, renovando equipo y dándole la atención que sin duda merece.
Y encontraron, estas son de esas noticias que no quisiéramos tener que darle a usted, pero híjole, ¿no? Hay que, evidentemente es lo que está pasando en San Luis Potosí, dejaron descuartizado y embolsado a un hombre en la carretera 57. Sí, y él pues era habitante de esta ciudad capital. La madrugada del lunes 30 de enero se reportó a las autoridades que en un estacionamiento se encontraba el cuerpo de la víctima con huellas de violencia. Los servicios periciales de la Vicefiscalía Científica acudieron a realizar el levantamiento del cuerpo.
Y la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión contra un presunto violador de su propia hija de 12 años, un asunto espantoso. Luego de la captura, el imputado fue pues ya presentado ante las autoridades y estará frente al juez en breve. El hecho fue denunciado en un municipio de la Huasteca, luego reportado por la subdirección de la Policía de Investigación en Tamazunchale, al sur de la misma, y de acuerdo a los reportes de la autoridad, la detención se llevó a cabo este pasado domingo 29 de enero por los hechos que ocurrieron en este mismo año, pero el 8 de enero de 2023.
Y ya van a tener que transmitir las sesiones de Cabildo. El Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria esta iniciativa que lleva a que todos los municipios del ayuntamiento, todos los ayuntamientos de San Luis Potosí transmitan sus sesiones de Cabildo a través de medios electrónicos. Y esto tiene la finalidad de que la sociedad pueda tener conocimiento en torno a cómo se está haciendo la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales. Y en este sentido, pues indicaron que esta iniciativa es esencial para el ejercicio de transparencia de cada uno de los ayuntamientos.
Y ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía que el ex titular de Seguridad Pública Estatal, Jaime Pineda, podría quedar libre el próximo mes de marzo después de reparar el daño por el que está tras las rejas. El propio fiscal general del Estado dijo que esto solamente se logra con un acuerdo en la reparación del daño que se estima en más de 3 millones de pesos. Está en la etapa de negociación con los abogados del imputado. La Fiscalía General del Estado ya cuenta con el monto establecido y se encuentran esperando la propuesta de la defensa para ver si se concreta la reparación del mismo. Hay que decir que Jaime Pineda, la doctora Mónica, la famosa doctora Mónica, exsecretaria de Salud, y el que fuera durante mucho tiempo uno de sus brazos derechos, Miguel Ángel Lucho, que también después terminó siendo secretario de Salud, pues fueron los tres miembros de lo que hoy han llamado la herencia maldita que han tenido que enfrentar
la justicia.
Pues a la justicia, cada quien en condiciones diferentes. Lo de Jaime Pineda, pues es un asunto ahí extraño porque era un tema entre particulares. Nunca terminó en un asunto que le pudiera endilgar responsabilidad de peculado o de mal manejo de recursos públicos, pero ahí está. Y ya en el caso específico de él, pues él se podría regresar a su casa en marzo. El tema de Lutzo que sucedió la semana pasada, que querían que se repusiera el caso, no se pudo. Y él va a tener que seguir enfrentando su proceso, desafortunadamente para él y para su familia, tras las rejas.
Y mire, hemos llegado a tal nivel en San Luis Potosí de inseguridad que el mismísimo sistema educativo estatal regular está realizando simulacros de balaceras en las escuelas, porque se necesita. Mira, en el municipio de Villa de Arista se suscitaron justamente hechos de violencia entre agrupaciones criminales que hizo a los integrantes de una escuela tenerse que poner pecho a tierra. Y entonces, ya de manera mensual, en los planteles incorporados al sistema educativo estatal regular, se están realizando estos simulacros. Así lo informó Crisógono Sánchez Lara, el director general de dicho subsistema, y dijo que hasta el momento, pues ese es el único reporte que tienen, pero pues se tiene que ya enseñar esta habilidad para la vida, ¿cómo ves?
Pues tremendo, pero pues es la realidad del país. Pues mejor sí. no decir que no pasa nada. Lo peor que nos puede pasar es decir
negarlo.
Que no pasa nada. Pues sí. Vámonos con música. ¿Qué nos va a
hacer? Vámonos con música. Qué bueno que les están gustando estas selecciones musicales contemporáneas, canciones nuevas, también en español. Y el día de hoy les traemos una canción que la interpretan Ramona. Así se llama esta banda originaria de Tijuana, que tiene un sonido que va explorando la canción mexicana, y liberaron este nuevo sencillo que forma parte de su próxima producción discográfica, que se va a llamar Nada que no quieras tú. como este single, donde se acompañan además con esta compositora e instrumentista argentina que se llama Daniela Spalla. Y esta colaboración se da de manera inesperada en Coyoacán, en la Ciudad de México. Vean nada más qué bonito esta mañana para usted en Arriba San Luis.
Como hoy, pero de 1970, los Jackson 5, después de una batalla de 4 semanas, lograron desbancar del número 1 del Hot 100 de Billboard a Raindrops Keep Falling on My Head de B.J. Thomas para reinar en el pop por primera vez con I Want You Back, empezando los 70s. Superaron también en ese momento a Elvis, a Tom Jones, a Diana Rose, a Dionne Warwick, Sly and the Family Stone, Peter, Paul and Mary, etc. El disco introductorio del grupo de Michael y sus hermanos se llamó Diana Rose Presenta a los Jackson 5, fue grabado y distribuido por Motown y fue el primer número uno del futuro rey del pop tan solo a los 11 años.
Ay, Andy, vamos a chocar, no mames. No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso.
Arterias llenas de un día completo por resolver. El ritmo de una ciudad completamente vista desde arriba. El reporte vial.
Muy buenos días. Esta mañana en el reporte de la vialidad, precaución, hay disminución de carril en Boulevard Españita, al sur de la ciudad, por un incendio en un predio aledaño a esta zona. Para que tomen sus precauciones, en la zona hay presencia de agentes de la policía vial acordonando el sector, mientras el cuerpo de bomberos realiza las labores para sofocar este incendio. No es de preocupación, la situación ya está siendo atendida por las autoridades correspondientes, sin embargo es importante que los automovilistas consideren rutas alternas para evitar el paso de vehículos en esta zona y permitir que los cuerpos de emergencia atiendan oportunamente esta situación. Esto es en Boulevard Españita, en el sector sur de la capital. En otra información, al norte de la ciudad prevalece cierre de circulación en la zona de Vasco de Quiroga por obras que se realizan en este punto desde Fray Diego de la Magdalena hacia calle 5, por lo que el tránsito vehicular se está agilizando sobre calle 16 desde el Fray Diego de la Magdalena hacia Hernán Cortés y también calle 5 y calle 6 como opciones viales para circular en dirección al norte. En otro punto de la capital, también con disminución de carriles por obras, se reporta la avenida Himno Nacional en distintos tramos. Aquí es muy importante circular de manera ordenada en el carril habilitado en doble sentido a la circulación, principalmente en el tramo de la Glorieta Revolución hacia Mariano Jiménez. Para que tomen sus precauciones, el tránsito se hace lento en ocasiones en este punto, precisamente por las obras y el flujo vehicular constante de esta importante arteria de la capital. Hacia zona centro se mantiene fluida la circulación en Damián Carmona, Avenida Juárez, la incorporación de Constitución hacia Manuel José Otón y también Puente Valladares sobre Avenida México, se reporta buen desplazamiento vehicular. Para más información la pueden consultar en redes sociales, en Twitter y Facebook, en la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana San Luis Potosí. Hasta aquí el reporte.
Cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida.
¿Qué dijo?
La información en el escaparate.
Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes o te aguantas o ni modo.
La historia hecha portada.
¿Qué habrá podido suceder?
Lo que hay desde arriba.
Córtele ya, joven. Ya acabó.
8:14, ya tenemos en la línea telefónica a José Mariano Leiva, es escritor, académico e investigador mexicano, ganador del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2009 y además director de la Biblioteca de México. Qué gusto tenerte con nosotros en este martes, ¿cómo estás?
Muy bien, Eva, ¿y ustedes cómo están? Eva, Jesús, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar con ustedes.
Muy contentos de saludarte y de que nos cuentes de este libro de John Irving, es creo que su novela número 11, ¿no?
Así es, mira, John Irving, mi querido Jesús, mi querida Eva, yo creo que es de estos autores que es conocido y que no es conocido. Me explico. John Irving es un escritor que este año cumplió 80 años, ya tiene su tiempo en la vida, y es un escritor que ha escrito libros sobre todo muy largos. La gran mayoría de sus novelas, sobre todo las más exitosas, están por arriba de las 1,000 páginas en las ediciones en español. Son novelas que por lo mismo son novelas muy cuidaditas, muy profundas, muy arraigadas. Entonces les lleva su tiempo. Entonces John Irving de repente empieza a caer en una categoría en la cual al no estar al ritmo, digamos, de los objetivos de algunas empresas editoriales que tienes que estar publicando de manera continua y veloz y todo eso, de repente parece que se nos pierde un poquito. Sin embargo, al mismo tiempo John Irving es un tremendo bestseller. Cada vez que saca una novela, alrededor de 8 o 10 años, una cosa así, causa algún tipo de ruido, porque tiene esta rara combinación que es muy afortunada, en la cual pues sí vende muchísimo, porque sí, sus historias son muy pensadas, tienen argumentos que la gente se engancha de inmediato, pero al mismo tiempo tiene una profundidad que para algunos pasa desapercibida y para otros les encanta. Digamos que estaría en la línea de escritores como Haruki Murakami, que también es lo mismo profundo que bestseller, o un Paul Auster, que en su momento también logró exactamente lo mismo. Vender muchísimos libros y lograr una profundidad que a mí me parece asombrosa. John Irving es conocido básicamente por tres libros que son muy interesantes. El Mundo Según Garp, que es de 1976, y que se hizo una versión fílmica en donde Garp, el personaje principal, es interpretado por un jovencísimo Robin Williams. Luego tenemos otro mucho más reciente que se llama, el título es complicado porque en realidad la novela se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, pero el libro en español lo tradujeron como Las Reglas de la Casa, que es también como se llama la película, que es del año 2000, la película, el libro sale en 1985, y el protagonista principal es Tobey Maguire, ¿no? Pocos años después se convertiría en Spider-Man. Entonces, ¿cuál es el problema un poquito de las versiones fílmicas y de los libros? Que pasar 1000 páginas de una novela a una película, pues te llevaría al menos una trilogía. John Irving lo que hace muchísimo en sus novelas es que te desarrolla un personaje desde la infancia hasta la madurez y en muchos casos hasta su propia muerte. Este efecto, a lo largo de 1000 páginas, resulta de manera inevitable que tú te vayas encariñando como lector con su personaje. No se trata nada más de las pinceladas de ficción que va haciendo, en las cuales te vas encontrando coincidencias, en las cuales vas encontrando diferencias, sino que prácticamente lo vas acompañando a lo largo de un proceso que resulta generalmente más largo que leer un libro de 200 páginas o de 150. Pero lo más interesante de John Irving es que desde hace muchísimo tiempo, desde El Mundo Según Garp, desde Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, o de otra novela sensacional que se llama Una Mujer Difícil, lo que hace es meterse en un asunto que tiene que ver con la sensibilidad masculina. Yo siempre me gusta hacer una comparación cuando hablo de John Irving con un cineasta que es Clint Eastwood. Clint Eastwood y John Irving tienen más o menos la misma edad. Clint Eastwood es probablemente 8 o 9 años mayor que Irving, pero lo que se meten a analizar es una masculinidad que va rompiendo prototipos. ¿A qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de Hasta que te encuentre, es la historia, digamos, como la creación del típico Don Juan, el hombre que tiene muchas novias, etcétera. Entonces arranca la infancia de nuestro personaje con un estigma que nadie se lo puede quitar. El papá de este niño, de un pequeño niño, fue un Don Juan. Tuvo novias por todos lados, era tatuador, igual que su propia madre. De hecho, su madre y su padre se conocen en el mundo del tatuaje. Pero el asunto es que este hombre va ciudad tras ciudad, o eso es lo que le cuentan, y va teniendo una mujer tras otra, y al parecer tiene varios niños ahí. Entonces, él va creciendo desde los 6, 7, 8, 9, 10, 13 años, con el estigma de que su papá es un mujeriego, con el estigma de que su papá es un Don Juan. Y esto empieza a provocar cosas muy curiosas en el sitio en donde el papá ha pasado, y le presentan, este es Jack Burns, el hijo del famoso mujeriego, le empiezan a aducir a él que él también va a ser un mujeriego. Toman como si fuera un signo inevitable, como un destino que no se puede cambiar, justamente que si eres hijo de un mujeriego, inevitablemente te vas a convertir en uno. Y lo que empieza a suceder es que las mujeres mayores a este muchacho, a sus 8 o 9 años, se empiezan a acercar sexualmente a él. Hay incluso varias escenas en la novela de lo que jurídicamente podríamos llamar un acoso sexual e incluso un abuso sexual, en donde mujeres de mayores a 15, 20 años empiezan a tener relaciones con este muchacho simple y sencillamente porque tiene ese sello de que su padre fue mujeriego. Y la historia que va armando John Irving al respecto es tremendamente profunda, porque se mete en la piel de un niño de 9 años, el cual está teniendo relaciones sexuales con una mujer 25 años más grande, y que apenas empieza a entender la sexualidad, pero en ese apenas entender se le va cincelando y va conformando su propia sexualidad. Entonces va avanzando y a él le van diciendo, tu papá era mujeriego, entonces probablemente tú eres de la misma manera, y empiezan a atacarlo. Y casi casi es como una especie de placebo el niño, en el cual dicen, tu papá era de esa manera, como tú vas a ser de la misma manera, esto no te va a afectar. Y pasa justamente lo contrario, sí lo empieza a afectar. No estamos hablando de ninguna manera de una novela cruda, de una novela judicial, digamos, con tintes de violación terribles. No, la maravilla que hace John Irving es que él va agarrando de un lado y de otro, pues naturalidades sexuales, de pareja, de confrontación, que pasan, les quita un poquito toda la pátina del tabú, y de repente dice, bueno, este hombre, y cuando ya se ve, este niño que se va convirtiendo en hombre, al final incluso recuerda con muchísimo cariño aquellas experiencias sexuales primigenias que tuvo con mujeres más grandes y que al día de hoy le han conformado su sexualidad. La mamá tiene una obsesión y lo que le dice, a eso se dedica las primeras páginas, dice, vamos a buscar a tu padre en todos los sitios en los cuales estuvo durante 5 años. Si al cabo de 5 años no los encontramos, nos vamos a olvidar de tu padre. Wow. Y por supuesto, nunca encuentran al papá, lo van siguiendo una especie de fantasma, y John Irving nos va contando qué significa esa ausencia del padre en la cabeza de un niño. Esa especie de perseguir algo que no existe, hasta que se va dando cuenta que más que perseguir al padre, lo que están persiguiendo es la obsesión de una mamá completamente dolida, de una mamá que no ha aceptado una condición contemporánea. Yo lo he leído, muchas opiniones, por ejemplo, de grupos feministas sobre John Irving, sí. Me da la idea de que no le han puesto mucha atención, porque John Irving lo mismo es tremendo y acérrimo crítico del machismo, como también acérrimo crítico de feminismos radicales.
Sí.
Y eso lo va poniendo en cada una de sus novelas. ¿Pero por qué hace de esta manera? No es que se ponga de una postura política. Yo lo estoy politizando y tal vez estoy haciendo mal. Porque simple y sencillamente lo que hace John Irving es centrarse y hablar sobre todo y de manera directa sobre una cosa que a veces se nos olvida. El feminismo, el machismo, desde el punto de vista judicial o político, tiene una raíz y un trasfondo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La vida cotidiana, la relación que tenemos en la pareja, en la alcoba, en la comida, en las pláticas. Y yo no sé hasta qué punto ideologías políticas pueden aterrizar tanto en el día a día de una pareja. Es decir, hasta qué punto el feminismo como una postura ideológica o el machismo como consecuencias de educaciones muy, muy torpes, aterrizan de manera íntima. Entonces, digamos que John Irving utiliza esta sensibilidad masculina y lo ve desde una óptica, lo cual es tremendamente pionero, porque al final de cuentas estamos hablando de una persona que tiene 80 años, estamos hablando de una persona que ya lleva su tiempo, y yo estoy casi seguro que de aquí en adelante, cuando el día de hoy que estamos hablando de talleres y cursos de desconstrucción masculina, etcétera, etcétera, sí, en algún momento, digamos, en unos 50 años, en medio siglo, alguien va a decir, oigan, y había un escritor que se llamaba John Irving que había hecho esto muchísimo tiempo antes, ¿no? Y la otra obsesión que tiene John Irving, que es fantástica, es con los hijos. John Irving cuenta en una autobiografía, él es, él cuidaba a sus hijos. Su esposa es su agente literaria. Sí. Y la vida de un agente literario es trepidante. Vas de un lado para otro, tienes citas, tienes cenas. Y él se dedica a qué, pues a sentarse a escribir. Y tiene mucho tiempo libre. Entonces, un poco el trato, ha contado, que tiene con su esposa, es que es él el que ha criado a sus hijos. Él es el que cuida a sus hijos sin ningún problema. Él tiene una obsesión muy grande por el asunto de familia y de los hijos, como si entendiera que en la protección y en el amor y en el cariño de los hijos es donde justamente se pueden evitar los sesgos radicales, ideológicos y de dolor futuro, ¿no? Entonces, él se dedica muchísimo a cuidar a sus hijos y en sus novelas aparece muchísimo esa idea. La idea en la cual hay que estar pendientes de los hijos, hay que estarlos cuidando, y sin que se lo proponga probablemente, él propone esa idea de que los padres, los hombres, cuidando a los hijos, no solamente es una buena idea, no solamente es algo justo, sino que es algo que en ciertas circunstancias puede ser muy agradecible para los hijos. Hay una escena, por ejemplo, en El Mundo Según Garp, que me fascina, en donde es un alter ego de John Irving, está cuidando a sus hijos en un suburbio norteamericano, y de repente siempre pasa una camioneta a toda velocidad, y pasa a toda la velocidad, el chofer está encima y maneja de manera muy imprudente, y entonces el papá siempre que pasa se enoja muchísimo y va atrás de la camioneta finalmente para tratar de detenerlo y decirle que no puede ir a esa velocidad en una zona donde hay niños jugando. Ese es, digamos, el nivel de preocupación casi obsesiva que tiene John Irving respecto a los hijos, ¿no? Y en el caso de Hasta que te encuentres, es muy curioso porque este personaje, Jack Burns, al final de cuentas empieza a desarrollar una inclinación sexual por mujeres mayores, obviamente si son con las primeras que tuvo relaciones sexuales, con mujeres grandes, muy corpulosas, de mucho peso, con mujeres dominantes, e incluso juega, él a la postre se convierte en un actor de Hollywood, utiliza nada más papeles en donde lo ponen de mujer. Entonces, con este tipo de guiños, te va poniendo también en tela de juicio un poco esa idea clásica que tenemos de los hombres, que siempre son infalibles, que siempre son los seguros, y al final de cuentas dice, a ver, los hombres, por más que pretendamos, por más James Dane que queremos ser, por más que queramos tener el sombrero vaquero y caminar con las pistolas a la cintura, tenemos una cantidad de miedos, de temores, de terrores que no solemos aceptar y que sí, nos los tragamos normalmente. Y al final, para cerrar, yo lo que creo que un poco lo que dice John Irving, tanto en esta novela como en el resto de sus novelas, es que tendríamos que seguir como si fuera una receta sentimental, dos puntos básicos de esta receta. Uno, cuidar a los niños se vuelve muchísimo más importante que cualquier postura de machismo o de feminismo, porque eso nos daría la sensibilidad suficiente para entender, entre muchas otras cosas, que las relaciones humanas y las relaciones de pareja son tan complejas que es más sencillo tratar de entender al otro con todos sus miedos y con todas sus carencias. Y la segunda parte es que a todos esos niños que no han sido cuidados y que crecieron con las carencias, a veces sí hay que resolver los traumas que uno tiene para tratar de salir adelante, pero de vez en cuando no está tan mal abrazar justamente esos traumas, porque al final de cuentas los traumas también son parte fundamental de las cosas que te conforman. Ese es John Irving y, wow, y esa es la propuesta que les traigo.
Sensacional. Hasta que te encuentres, búsquenlo insaciablemente. Está tremendo el libro, tremendo. Oye, Pepe, bota, es día de vinilos. Te encanta.
A ver.
Por canciones espantosas con las que traemos aquí.
Qué vergüenza, ¿qué caray?
A ver, ¿qué tienen? Pepe, ¿qué tienen?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué tienen en el menú musical?
Mira nada más el menú de hoy. Es que luego te toca venir los martes, que son los días de pena ajena, ya sabes.
No, está bien, está bien.
No, bueno, imagínate con el director de la Biblioteca de México. Con, no, yo hubiera traído otra cosa, pero bueno, oye, esto es ver, lo que es.
Glamour fatuo. A ver, échele.
Ahí va. Yo les traigo desde Monterrey a un quinteto cuyas integrantes fueron variando, cambiando y demás. Y la verdad es que en algún momento a las niñas y a las adolescentes en México nos fascinaban porque eran frescas. La verdad es que no tenían grandes voces, pero eran simpáticas, tenían carisma. Fandango desde Monterrey con esto que fue uno de sus hits, Un Millón de Maneras de Olvidarte.
Y yo los traigo desde Albuquerque, Nuevo México, al México estadounidense Lorenzo Antonio, con un disco del 86, bueno, que se llama The 12 Roses, como de Cama de Rosas, así, una cosa hermosa. Ahí nació el Cama de Rosas de el maestro Bon Jovi.
Son 12 rosas que hablarán por mí, son 12 rosas que te gritan, vuelve. Cada una significa un mes llorándote.
Hable, por favor, don José María.
Bueno, por Dios. A ver, ahora sí me la han puesto muy difícil, porque 12 rosas de Lorenzo Antonio yo la cantaba en la adolescencia y sufría hablando con, un poco como John Irving, yo también tenía mis quiebres. Pero les voy a decir una cosa, Fandango, que hasta ahorita mi querida Eva me estoy enterando que eran de Monterrey, no
sí,
lo sabía.
Sí,
claro, de Monterrey.
El grabaron su primer video, Autos, Moda y Rock and Roll, sí. En la que era la discoteca de Cuernavaca, donde yo pasé mi infancia, que se llamaba Taís. Entonces, ahí lo grabaron. Entonces, yo creo que en este caso, mi querido Jesús, me va a ganar la nostalgia completamente y me voy a ir con Fandango.
Y aparte, esa la bailabas ahí en el Taís.
¿Cómo no? La bailé. Y me acuerdo de los atuendos que tendían, que eran como ropas multicolores, sí, y trapos aquí, trapos allá. Sí, era de lo más interesante, vamos a decirlo así.
Tapetes cardados.
Pepe, gracias.
Les mando un abrazo a los dos.
Igualmente.
Te queremos, gracias, te admiramos.
Hasta luego.
José Mariano Leiva, el director de la Biblioteca de México con nosotros. ¡Qué joya, eh! ¡Qué joya! Ya me lo compré en Amazon, ¿eh?
¿En serio?
Gold. Ahorita. Bueno, sí, 8, sí, 30, lo quiero leer ya.
Regresamos después de la pausa, no se vayan.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
como hoy, pero de 1971, esta icónica tonada de My Sweet Lord llegaba al número uno absoluto de las listas en los charts británicos. Esta canción fue extraída del álbum debut como solista del Quiet Beatle, del Beatle callado George Harrison, All Things Must Pass, y es una canción que eleva una plegaria y condensa el espíritu pacifista, reivindicatorio del humanismo de la época. Años más tarde, curiosamente, en agosto de 1976, Harrison fue declarado culpable de plagio inconsciente por su similitud al hit de 1963 de The Chiffons, She's So Fine.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Vamos a saludar a nuestro experto en turismo y me da mucho gusto hacerlo, Miguel Galarraga. ¿Cómo te va, Miguel? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué podemos empezar a planear de una vez para el próximo 14 de febrero?
Hola, Jesús. Hola, María. Buenos días.
Buenos días.
Sí, la verdad que es importante, digo, ya vamos superando esta primer cuesta de enero, esta primera quincena invertida en pagar todas nuestras deudas y salir de ese apuro, pero pues bueno, ya viene el siguiente apuro, que es festejar a nuestra pareja, pues para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, y pues la idea es salir un poco de la rutina, y en vez de pues hacer un ramo de rosas aburrido, alguna cena de tacos aburrida, pues bueno, ir planeando algo para que conozcas toda la oferta que existe aquí en el estado de San Luis Potosí, de diferentes iniciativas que tienen las diferentes compañías en las diferentes regiones, pues para que no te la acabes y tengas de dónde seleccionar en todos lados, ¿no?
Bien, Miguel, ¿qué nos recomiendas? Tú tienes toda la razón. Salir de la rutina es importante y poder tener un gesto en el que ambas partes podamos disfrutar mucho. ¿Cómo reunirnos aquí en San Luis Potosí de una manera distinta?
Sí, la verdad, en los últimos años el turismo de romance es muy importante, no solamente con la selección de destinos para bodas y eso, sino también para una dinámica diferente entre parejas, ¿no? Para salir de la monotonía, ¿no? Y la verdad, hay varias cosas que la gente aquí en los proveedores de servicios turísticos en San Luis Potosí están ofreciendo, pues para que vayas tomando nota, y hay actividades tanto cerca de la capital como actividades en las diferentes regiones del estado, ¿no? Como la zona huasteca, la zona altiplano, la región media, ¿no? Y me gustaría empezar hablando sobre la Malanca. La Malanca es un proyecto en Río Verde, que es un viñedo, y bueno, también ellos se han dedicado durante mucho tiempo a explorar la zona de la zona media, valga la redundancia, para ofrecer productos turísticos de naturaleza. Entonces, les recomiendo que sigan sus redes sociales y busquen la Malanca, porque para este 14 de febrero tienen promociones y paquetes especiales, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con la Malanca, ¿no?
Bien.
También me gustaría también hablar en Real de 14, los diferentes restaurantes y hoteles que van a tener promociones en esta semana, en esta semana
de la Moda y la Amistad.
Ajá. Por ejemplo, yo les recomiendo que sigan a dos restaurantes que valen mucho la pena, uno que se llama El Mesón de la Abundancia.
Claro.
Y el otro se llama El Templo. El Templo es donde está este mirador de cristal traslúcido que ha sido muy popular en los últimos días.
¿Con las manos grandes?
Ajá, también justamente. Entonces, se los recomiendo también mucho. Si no quieren viajar tanto, les recomiendo Armadillo de los Infantes, con el restaurante Armadillo Mágico y Cráter Encantado, ¿no? Tubo y combo de de restaurante con actividades de naturaleza, que la verdad que tienen otras promociones interesantes. También en Gilitla les recomiendo la finca La Huerta, que también tiene sus paquetes romanticones para que pues se pongan surrealistas durante su visita en Gilitla. Y pues bueno, también en Tamasopo hay un nuevo lugar que acaban de abrir que se llama Luxury Suites, que la verdad que se ve, no he ido, pero se ve que está muy interesante, ideal para un fin de semana romántico. Y bueno, los pueblos mágicos y sus viajes express, ¿no? Aquí en la ciudad capital hay una compañía que se llama Viaja con Tlaxli, que está organizando viajes a los pueblos mágicos para que tú no tengas que utilizar tu propio vehículo, ¿no? Si la verdad la idea que tienes es ir relajado y que esté todo planificado por ti, yo te recomendaría que le echaras un ojo a Viaja con Tlaxli para que puedas checar la diferente oferta. Y pues bueno, concluir con las diferentes ofertas que existen aquí en el Centro Histórico, los diferentes restaurantes que pueden también, hoteles, restaurantes que están generando este tema, ¿no? Estos conceptos derivados del 14 de febrero, que podrían darte opciones pues para poder elegir la mejor de ellas, ¿no?
Bien, pues muchas opciones las que tenemos, tanto en la ciudad como en el interior del estado. Me encanta la idea, ¿eh? No había pensado en poner a apuntar la chancla para algún lugar para el 14 de febrero, pero me acabas de abrir todo un panorama, Miguel querido.
Sí, no, y espero que también los radioescuchas se inspiren, tomen el tiempo para planear algo, y pues la verdad, esperemos que, ¿qué hora es? Sería febrero, pues para noviembre la tasa de natalidad se incremente muchísimo, ¿no?
Pues a ver cómo les va, ojalá sean más prudentes. Bueno, traer más gente a este mundo ya en este estado está muy complicado.
Pero... que sean más chapados a la antigua, ¿no? Y que se dediquen a leer poemas y ya.
Bueno, que se diviertan con responsabilidad, eso es lo más importante. 8:43, vámonos rápidamente.
Miguel, ¿qué vote Miguel? ¿Podemos? ¿Qué vote Miguel? Miguel querido, hoy es día de vinilos, de esos discos que tenemos, ya sabes, guardados debajo del buró. Y ve nada más lo que nos trajimos, queremos tu voto, ¿te parece?
Sí, yo ¿estás soy dispuesto? De vinilos, sí, yo soy fan.
Bueno, espera, es que este tipo de vinilos no es cualquiera.
A
ver. Ahí te va. Yo les traigo desde Monterrey esto. Duro, sí, sí. ...1987 y las Fandango hacían de las suyas en discotecas de todo el país. Esa es mi apuesta. ¿Cómo ves?
Acabamos de escuchar la otra.
Espera, se pone todavía mejor.
Y del 86, Lorenzo Antonio con las 12 rosas que hablarán por ti.
Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan, vuelve.
Ah, eso,
una
cosa.
Cada una significa un mes llorándote.
Yo veo más emocionado a Cristian con esta canción que con las de Arjona, caray.
Cuéntanos.
Híjole, no, yo sí, la verdad que sí te veo, Jesús, bien chapado a la antigua. Escojo tu rola, la neta.
No, bueno, ya me dijo vejete este hombre, pero...
No, romántico, no, caray.
Está bien. Pues deja tú un romántico, es nada más...
12 rosas por el 14 de febrero, ¿va?
Ganas de pasarla bien. Gracias por todo, Miguel, un abrazo.
Buen día a todos, saludos.
Gracias, Miguel Galarraga, experto en turismo. Qué buenas recomendaciones, ¿eh? Muy bien, me gusta lo que nos ha dejado Miguel esta mañana. Vámonos a más música, ¿sí? ¿Les parece? Un toquecito musical... Jamelia Nila Davis, conocida simplemente como Jamelia, es una cantante británica de rhythm and blues y nos trae Superstar, esta canción escrita por Godfather, Joel Belmonte y Remy, que fue interpretada por ella y también por la cantante pop danesa Christine Milton de 2003 para su álbum de estudio debut. Disfrútela, Jamelia Superstar, esta mañana aquí en Arriba San Luis.
Come on. Milimétrica de los deportes, aquí.
Bien, son las 8:53. Hay un reporte de incendio. Cuéntanos, Eva María.
Sí, es la cuarta vez que se está incendiando la bodega de residuos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Los cuerpos de bomberos están ya en el lugar del accidente, controlando el incendio. Seguramente usted vio el fuego por el río Españita, detrás del estadio Alfonso Lastras. Que sepa que ya están ahí las autoridades.
De acuerdo. Bueno, pues rápidamente tenemos deportes. Pues varios temas importantes, ¿no? Resulta que Lionel Messi habló sobre su participación en el Mundial. Cuéntanos qué fue lo que dijo, Eva.
Así es, ¿no? Este figurón, pues lanza un mensaje importante al respecto de la selección mexicana, ¿no? Además, es importante, ya sabe usted, ¿no? Toda esta disputa que se dio. Y la Pulga reconoció que hubo un antes y un después tras el duelo ante la selección mexicana con respecto a él y a su participación en la selección argentina. Si hubo un partido que pudo cambiar la historia de Qatar 2022, muy probablemente hubiera sido este, el México contra Argentina, ¿no? La albiceleste llegaba tras haber perdido con Arabia Saudita y un resultado adverso ante el Tri, pues los pudo dejar eliminados. Entonces, el equipo de Scaloni llegó al partido contra el tricolor algo cauteloso, no se mostró de inicio tan avasallante como en el resto del torneo, y eso lo reconoció Lionel Messi. Él confesó que fue el partido más duro para ellos de todo el Mundial, contrastando con las opiniones que dicen que la selección mexicana no le hizo partido a Argentina. Messi dijo, el partido con México fue el más difícil por todo lo que nos jugábamos y fue el que peor jugamos, porque había que ganar sí o sí y eso te hace jugar diferente. Yo confiaba que íbamos a pasar bien y se nos iba a dar. Y además, Messi destacó la fortaleza mental que tuvo el equipo, pues pudo sobreponerse, vencer a México y enfilarse hasta ser campeones del mundo.
Hoy va a presentar la Federación Mexicana de Fútbol su proyecto de reestructuración de selecciones nacionales. Ya sabemos que Rodrigo Ares de Parga se une y pues hay dos locales, digamos, aunque Guillermo Almada es uruguayo, bueno, pues hay dos técnicos locales que están en la liga, que están involucrados con el fútbol mexicano, que están punteando. Miguel Herrera, que ya fue director técnico de la selección, los llevó al Mundial de Brasil, y Guillermo Almada, actual multicampeón del fútbol mexicano. Fuentes confiables han revelado que el Loco Bielsa sí está todavía en una terna, pero que está muy complejo pues que pueda ser el director técnico de la selección, porque él no nada más viene y cobra lo que cree que es justo, sino que viene a reestructurar completamente, prácticamente refundar el fútbol mexicano, y pues para cómo se manejan las cosas en nuestra liga y en nuestro fútbol, se ve muy difícil que quieran cambiar todo alrededor de una persona. Ojalá lo hicieran, sería pues muy esperanzador para nosotros. Por lo pronto, hoy se va a dar la presentación a mediodía de este tema.
Así es, 8:56, la Copa del Rey. A ver, el Real Madrid venció en los cuartos de final al Atlético de Madrid y el Barcelona hizo lo propio ante la Real Sociedad y aseguraron su pase a las semis de esta competición en España y se realizó ya el sorteo para conocer el destino de dos de los clubes más importantes del mundo y ha dejado un par de ediciones más en esta historia del clásico. Entonces, el Madrid se va a ver las caras ante su máximo rival deportivo para decidir quién va a jugar la final ante el ganador del enfrentamiento entre el Athletic Club de Bilbao y el sorprendente Osasuna de Pamplona. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Los días 28 de febrero, el primer enfrentamiento en el Santiago Bernabéu, el 4 de marzo en el Spotify Camp Nou. Así que allí ya están definidos además los lugares, ¿no? En este que va a ser el primer encuentro en la Copa del Rey, donde ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo se van a encontrar en el terreno de juego.
Bien, ya para finalizar, les platicamos, para la gente que sigue llorando la derrota del domingo de San Francisco de los 49, pues hay que recordar que realmente fueron muy desafortunados con las lesiones de sus quarterbacks. O sea, jugaba Trey Lance, empezó el torneo, después se lesiona a las primeras fechas Jimmy Garoppolo, Jimmy G, que ya había jugado inclusive un Super Bowl con ellos, llega, no lo hace mal, y se lesiona, y entonces es donde tiene que subir el tercer quarterback, que en ese entonces era Brock Purdy, ¿no? Y es justamente quien los lleva hasta la postemporada y logran todo lo que sabemos, llegar al campeonato de la Nacional, que pierden con Filadelfia, pero Purdy se quedó lesionado del hombro. Lo más probable es que no pueda volver a jugar hasta agosto, y pues se duda que pueda tener ritmo de juego para poder darle continuidad. Todo este escenario le abre la puerta, ¿ustedes a quién creen? Pues a Tom Brady. Tom Brady es fan de los 49, él es de San Francisco y podría lograr su sueño, que es jugar una temporada al menos con los 49, que quieren justamente solidez en la parte del quarterback. Brock Purdy es futuro, ¿no? Es un joven con muchas condiciones que seguramente podrá apoderarse en algún momento de esta posición, pero por lo pronto, pues para mucha gente sería soñar que Brady regresara a San Francisco, hiciera campeón a los 49 y se retirara en un Super Bowl el próximo año. Bueno, nos vamos. ¿Quién ganó?
No sé, pero tenemos un mensaje, ¿no? A ver, póngalo. Suéltalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo voto por el Martes de Vinilo, por la de Fandango. Y quiero hacer una aportación. Con respecto a que si nunca han tenido reencuentro, sí, el año pasado, o año y medio aproximadamente, hicieron el primer intento, estuvieron en algunos programas de televisión. Sí, más sin embargo no con el peso que se esperaba. Creo que fueron muy poquitas presentaciones. Pero sí tuvieron un intento de reencuentro hace muchos, después de muchos años, y fue, pues, casi estoy seguro que un año y medio más o menos. Tuve la oportunidad de verlas en un programa de revista por la mañana, porque bueno, pues todos trabajamos desde casa en pandemia. Saludos, que tengan un excelente día.
¡Ea! Muchísimas gracias por este mensaje. Y dada
el Fandango, ¿no?
Sí, y dada la aclaración, además, pues ganan las regias esta mañana.
Fantástico, qué bueno.
Súper.
Gracias a la gente que votó también en nuestras redes sociales.
Tremendos, oye, uno de los días con más votación, ¿eh?
Sí, así es.
Mira.
Que les vaya muy bien a las 10 de la mañana en Más
Muchas gracias. 3,
Eva María Camacho a las 6 de la tarde, aquí regresamos. Vámonos con Fandango.